Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien. Elige Red Dávila. Ridara, energía que te recarga. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día lunes, otro lunes. Y se ha notado que es lunes. Estamos a 9 de diciembre y nos encontramos aquí en Santiago en el 89.7, donde nos pueden escuchar, por supuesto. En Valparaíso, 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar. Pueden mirar la tele y nos escuchan. Pueden hacer otras cosas mientras tanto. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué se puede hacer? Comer. Sí, comer algo rico. Es buena hora para eso. Buena hora, sí. Mirando la tele, comiendo y escuchando el canal 665. También pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna. Pueden entrar a duna.cl. Ahí está absolutamente toda nuestra programación. Y también están nuestros podcasts. Cosa muy importante, por si se pierden algo, bueno, ahí está. Pues si alguien le dijo, oye, ¿escuchaste en la mañana la entrevista, qué sé yo, esta mañana? ¿Quién estuvo? Tempranito estuvo el nuevo alcalde de Recoleta con Rodrigo Álvarez. Interesante entrevista. Fares Jadue, el sucesor de Daniel Jadue. Por ejemplo, se perdieron, ahí la pueden escuchar. Le preguntaba, por ejemplo, el tema del cual habló el senador Daniel Núñez, sobre esto de tener los dos pies en la calle, y los dos pies, no sabía que los comunistas tenían cuatro pies. Son especiales, sí, hay que reconocerlo, son distintos, pero cuatro pies, eso no sé. Pero bueno, y le preguntaban justamente acerca de eso, y pues en nuestros podcasts está la respuesta. También estamos en, no solo en Duna.cl, sino que también en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden escuchar y ver. Hoy tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y vamos a conversar con dos deportistas extremos. Él es chileno, ella estadounidense. Ah, él es ingeniero comercial y ella, bueno, deportista, se ha dedicado específicamente al deporte. Nicolás Johansen y Lauren Tininenko. Son quienes protagonizan una dupla, o conforman más bien una dupla, que se llama Chileman 16. Es un proyecto, más que la dupla, un proyecto que ellos han estado realizando. Conversamos con ellos hace ya un buen tiempo, por ahí una locura que estaban haciendo, eran varios triatlones. Bueno, ahora hicieron un ultra triatlón. ¿Sabes qué es un ultra triatlón? Yo no conocía el concepto. Conocía triatlones extremos como el Patagon Man, por ejemplo, una que se realiza, que de hecho se realizó hace muy poquito allá en Puerto Chacabuco. Esto es un ultra triatlón, 8 kilómetros de nado, 8 kilómetros de nado, 8.000 metros son eso, 360 kilómetros de bicicleta y 84 kilómetros de trote. Nah, demasiado. ¿Lo habrán podido lograr? ¿Lo habrán terminado? Bueno, ya lo vamos a conversar con nuestros primeros invitados de esta tarde. Y además vamos a estar conversando con el periodista Pablo Soto, que es un periodista que ha trabajado durante mucho tiempo en el área internacional, también en periodismo digital, y entre otras cosas, bueno, cubrió conflictos en Colombia, en Pakistán, en Medio Oriente, elecciones en distintas partes del planeta, profesor universitario además, y está publicando, y por eso lo invitamos, su primera novela. Es un libro que se llama Improbables, una cuenta regresiva por la vida. Un encuentro de dos personajes improbables para realmente encontrarse. Ella, una mujer de armas tomar, muy pequeñita, pero que no le teme absolutamente a nada. Y él, un hombre ahí en un momento difícil, complejo de su vida, Y bueno, se produce este encuentro improbable cuando a ella la intentan asaltar a la salida de un banco y él la le ayuda y en el fondo la salva, pero termina herido. Y ahí comienza todo, ¿eh? Ahí comienza no solo este encuentro improbable, sino que también una historia, un thriller, ¿eh? Muy, muy entretenido, muy interesante, ¿eh? Del cual vamos a estar conversando en algunos minutos más. A ver, vamos por partes. Esto hay que tratar de entenderlo, porque es de esas cosas que vuelan la cabeza. Willow, así se llama el chip cuántico de Google, que hace en 5 minutos lo que otros computadores hacen, o lo que otros chips hacen en la edad del universo. ¿Qué edad tiene el universo? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ah, sí, 14.500 millones de años. Esa era la cifra. Esa es la cifra que. Es más o menos el cálculo que saco yo. La Richie me dice 16.7. No sé, ahí podemos estar fallando por unos 2.000 millones de años más o menos, pero es más o menos ese el de, anda por ahí el orden de magnitud. 10 cuatrillones de años, eso, claro, cuando hablamos de 14.500 son años luz, ¿o no? 14.500 millones de años, no. 14.500 millones de años. Oye, ya me confundí. Me confundiste, Rich. No es culpa tuya. Pero según esta nota de La Vanguardia, serían 10 cuatrillones de años. No sé qué cuánto es eso. Bueno, es mucho. Más que la edad estimada del universo. Eso se demora un computador, un chip tradicional, en hacer lo que el chip cuántico Willow de Google hace en solo 5 minutos. Es un chip, un chiquitito de 4 centímetros. No sé si es tan chico eso para un chip, a lo mejor es grande para un chip, no sé. Pero los chips están cada día más chiquititos. Bueno, en palabras de miembros de su equipo de desarrollo, se trata de un dispositivo alucinante. Y fue presentado en la revista Nature. Ellos esperan que en unos 5 años más pueda transformar por completo distintas áreas de investigación por la obviamente la velocidad con la que puede, mientras más velocidad puede hacer en hacer o sea puede mientras más mientras a más velocidad puede hacer cierto tipo de cálculos, obviamente más cálculos puede hacer en un determinado espacio de tiempo, obvio, pero eso implica o significa que muchos procesos que hoy día requieren harto tiempo, bueno, sus plazos se acortan, ¿eh? De una manera superlativa. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos fármacos, ¿eh? Entre muchas otras aplicaciones. Michael Newman, investigador científico de Google en Mountain View, en California, dice que este ha sido un objetivo durante 30 años. Ellos, además, los investigadores muestran su esperanza de que los computadores cuánticos puedan hacer descubrimientos científicos que hoy resultan imposibles incluso con los supercomputadores más potentes imaginables. Por eso dice, estamos construyendo estas cosas. Para entender esto, lo conversamos hace algún tiempo y tuvimos un programa, búsquenlo ahí en nuestros podcasts, pongan computadores cuánticos, aire fresco duna, y tuvimos un programa, estuvimos con un invitado a que justamente trabajaba en el tema de la computación cuántica y nos explicaba la diferencia entre los bits con los que trabajan los computadores normales, ¿no es cierto?, los que conocemos, mientras que los cuánticos trabajan con los qubits, ¿no? O qubits, con Q se escribe en todo caso. Dice que ahora lo que ha creado Google es un chip con el que pueden demostrar los primeros cálculos considerados por debajo del umbral clave para conseguir una computación cuántica lo suficientemente precisa para ser útil, porque el gran problema es que tienen son susceptibles a errores porque son tremendamente delicados. Esto se publicó ahora en la revista Nature. El año pasado se había publicado el resultado de otro procesador cuántico, el Sycamore, y bueno, el nuevo Willow es una versión mejorada justamente de ese chip, que tienen estos qubits. El Sycamore tenía 49, este tiene 105 qubits, por lo tanto es muchísimo más poderoso. La evaluación comparativa se hace con respecto a un supercomputador que se llama Frontier, que es uno de los más potentes del mundo, y se está basando, dice, en supuestos finalmente bastante conservadores. Y bueno, básicamente llegan a esa conclusión, ¿no es cierto?, de que pueden resolver en apenas 5 minutos lo que para otros computadores, para los más poderosos incluso existentes, les tomaría millones y millones de años. Fíjense que esto se completa, o sea, lo más importante de esto, en este avance, es la corrección de los errores, ¿no? Porque son tan delicados estos chips que hay pequeñas perturbaciones, ¿no?, que puede alterar la superposición de las partículas, ¿no?, que es la propiedad física, dice, de estar en dos estados a la vez de forma simultánea, que permiten elevar exponencialmente la capacidad de procesamiento en sistemas cuánticos. Los errores pueden ser causados por una cantidad enorme de cosas, desde efectos materiales hasta incluso los rayos cósmicos, los famosos rayos cósmicos. Oye, está Paul McCartney, pasó ya por Chile, ahora está en Europa, está en España, y hay obviamente mucho interés, ¿no es cierto?, en verlo, y son dos actuaciones. Las entradas, cuando se anunciaron en julio pasado, volaron, obviamente, desaparecieron rápidamente. Y hay una categoría de entrada que no sé si existía en el caso de Chile. Es el Hot Sound Packages, o paquete de sonido, de sonido calidad. Esa es la traducción literal, digamos. Paquetes de sonido caliente. ¿A qué se refiere? A que tú podías tener por mil euros puedes tener acceso, un asiento VIP para el concierto, una polera, una lámina de la gira, y sobre todo, por 1.000 euros estamos, y sobre todo, dice, acceso a la prueba de sonido. Eso está bueno. No sé si han estado en pruebas de sonido de artistas. Yo he tenido el privilegio de estar en pruebas de sonido en el Festival de Viña, de varios artistas. No son la locura así como para pagar 1.000 euros, pero es interesante de todas maneras, porque uno ve ahí al artista en crudo, por así decirlo. Es bien fascinante ver a gente de, qué sé yo, recuerdo la prueba de sonido Simply Red, por ejemplo, el año 2009. Bien impresionante, sí. Hucknall, ¿no? Sí. Mike Hucknall. No, espectacular. Bueno, cuenta un señor que se llama David Summer, que es un cantante bajista de una banda que se llama Hombres G, y es loco por los Beatles. Y dice que se las dio de corresponsal del diario ABC, como infiltrado en el diario ABC, o del diario ABC, para comprar esta entrada VIP, qué sé yo. Bueno, y finalmente ha hecho su reporte. Dice que ha empezado con retraso porque parece que el hombre estaba pachucho. No sé qué será pachucho. Vamos a buscar qué será pachucho o pachucha. Pasado de puro maduro. Estaba medio alicaído, desmadejado. No sé, bueno, no estaba en su día, a lo mejor. Dice, hasta ha venido un médico a verle. Pero la verdad es que luego ha salido y ha cantado de puta madre. Dice, mejor de lo que esperaba, porque había visto vídeos de esta gira y le veía cascadillo. Pero ha estado muy bien, comenta este músico. Claro, bueno, ustedes saben que ya tiene 82 años, ¿cierto? Y curiosamente, la actuación, Paula Frederick, que está por ahí, ¿cuánto duró el show de Paul McCartney acá en Chile? ¿Dos horas? Casi 3 horas. 2 horas y tanto, casi 3 horas. Bueno, la prueba de sonido, fíjense que para la prueba de sonido estuvo una hora arriba del escenario. Bien. Oye, y a propósito de giras, la gira Eras, o Eras, como quieran decirle, de Taylor Swift, se convirtió ya de manera confirmada en la gira más exitosa desde el punto de vista comercial de toda la historia del universo. Esto, 14.500 millones de años, de toda la historia del universo. Dice que obtuvo el doble de los ingresos que la gira que tenía el récord anterior. Fíjense que esa gira era la de Elton John, una gira que se llamó Farewell Yellow Brick Road, que alcanzó a los 939 millones de dólares. Esta gira, la de Taylor Swift, llegó a los, a redoble de tambores, 2.077.618.725 dólares. 2.000 millones de dólares en ingreso en la gira. Bueno, fíjense que a Coldplay no le dio nada de mal. Este año está en gira también en este periodo. Ha recaudado, dice, alrededor de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares para Coldplay, pero en el caso de Taylor Swift, prácticamente el doble, incluso un poquitito más allá. Ah, bien impresionante. Vamos a escuchar. No vamos a escuchar ni a Coldplay, ni a Elton John, ni a Taylor Swift. No, vamos a escuchar a Capital Cities con buena canción, esta Safe and Sound.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, a nuestros invitados de esta tarde, es difícil clasificarlos. Algunos dirán que son locos, y la persona que lo diga puede tener argumentos para ello, porque fíjense que el último desafío, son deportistas, y el último desafío deportivo en que ellos participaron consistió, se lo contaba al principio del programa, en un ultra triatlón, realizar un ultra triatlón de manera seguida, digamos, las tres pruebas de las que está compuesto el triatlón, que son nado, bicicleta y trote, de manera consecutiva, digamos, seguida. Sin descansar unos días entre medio, sino que empiezan y terminan con el, empiezan la natación, terminan con el trote, 8 kilómetros de nado, 360 kilómetros de bicicleta, 360 kilómetros, ¿a dónde llegamos? A Talca, sé que Chillán estamos, en 450 Chillán, ya, entre Talca y Chillán, ya. Y 84 kilómetros de trote, o sea, dos maratones. Estamos con Nicolás Johansen y con Loren Tininenko para conversar acerca de sus desafíos. Ellos son los creadores del proyecto Chileman 16 y también de una comunidad deportiva que se llama FitFan Santiago. Y bueno, la idea de ellos es obviamente motivar a la gente para practicar deporte, y tienen algunos desafíos interesantes ahora muy, muy luego en distancias diferentes a las que han hecho hasta ahora, pero de todas maneras muy, muy atractivas. Nicolás, Loren, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola, Polo, muchas gracias por la introducción y gracias por recibirnos.
Nosotros conversamos, Nicolás, hace algún tiempo, cuando ustedes habían recién terminado, ¿no? o estaban a punto de terminar Chileman, antes de la última, creo.
Exactamente, última, estábamos en Aysén.
En Aysén estaban, exactamente, antes, porque ustedes hicieron un triatlón en cada una de las regiones de Chile, ¿no?
Exactamente.
En eso consistía Chileman, por eso 16, por las 16 regiones, me imagino.
Así es.
¿Cómo empezaron en esto y cómo se les ocurre hacer algo así? No es que lo esté retando, ¿a cómo se les ocurrió en realidad hacer algo así? No sé, Loren o Nicolás.
Bueno, la verdad que el sueño partió por querer descubrir Chile, ver en el fondo todas las oportunidades que hay en regiones que son tan diversas, desde Arica hasta Magallanes, hay mucho por ver, mucho por hacer, y bueno, Loren fue la que me contagió en el fondo con este amor por los desafíos y las largas distancias. Entonces buscamos algo que pudiera combinar lo que era, digamos, este desafío extremo, hacer un triatlón, pero en el fondo agregar esa yapa extra y hacer uno por región.
Loren, tú eres deportista desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, siempre.
Desde siempre. ¿Y en qué especialidad, qué deporte practicabas antes?
Soy nadadora desde tenía como 5 años, uh-huh. Siempre. Yeah. Pero jugando fútbol, básquetbol, un poco de todo.
Yeah. Esa gente que tiene habilidades para todos los deportes, ¿no? Sí. En cualquiera que te pongan ahí, tú te desempeñas bien.
Sí. ¿Sí?
Y cómo, bueno, ustedes se conocieron, ¿no es cierto?, con Nicolás hace ya algún tiempo, algunos años, ¿y cómo se les ocurrió hacer esto, empezar, y cómo motivaste a Nicolás para empezar en esto? Me entiendo que tú fuiste la que lo motivó a él.
Porque día uno que conocimos, Nico dijo, oh, siempre quería hacer un triatlón, pero un poco flojo.
Ya. Y ¿corrías en ese tiempo? ¿Hacías algo, no? Nada.
No sabía nadar, no sabía nada, en bici, solo corría.
Ya.
Pero tenía motivación y
ya, no. como una idea así que se le ocurrió, me gustaría hacer un triatlón. ¿Y tú habías hecho ya triatlones?
Sí.
Sí, ya.
Sí. Uh-huh. Estaba haciendo muchos triatlones.
Ya, ¿y qué distancias hacías?
Como medio Ironman o ya, olímpico.
Uh-huh. Yeah.
Sí. Pero dijo que estoy haciendo triatlón cada fin de semana y si no está haciendo triatlón no vamos a tener tiempo.
Ah, era,
no, como,
era una condición para pululear, en el fondo.
Prácticamente.
Sí. Claro.
Si la quería ver, tenía que meterme en este mundo.
Claro. Y ahí, bueno, ahí entraste y qué fue lo más desafiante, el nado, ¿no?
La verdad que el nado. Yo creo que el cambio del ciclismo funcionó relativamente rápido porque venía con buena condición aeróbica, pero nado es distinto. Necesitaba técnica, necesitaba acostumbrarme. De hecho, nuestra primera cita fue en una piscina y quedé acalambrado después de los primeros 25 metros. Así que no funcionó, pero lo ven al ser profesora de natación, pucha, tenía la mejor guía al lado mío.
Ahora, claro, ahí empieza, ¿no es cierto?, esta relación y empieza también estos desafíos deportivos. Y en algún minuto, en el fondo, deciden ambos dedicarse a esto ya profesionalmente, ¿no es cierto? Hacer de esto su oficio, su actividad y su vida.
Sí.
¿Cómo fue eso y qué ha significado para ustedes?
Ese es otro desafío. O sea, yo venía de 7 años de trabajo muy entretenido, pero en el fondo de terno y corbata metido en la oficina.
Tú eres ingeniero comercial de
formación. Ingeniero comercial, y bueno, estuve metido, digamos, en una empresa, una multinacional, ligado, digamos, a todo lo que es el trabajo y el rubro agrícola. Muy entretenido, muy choro. Pero en el fondo llegó un momento que necesitaba algo más. O sea, tenía hambre de conocer más de Chile, tenía hambre de desafiarme en lo deportivo. Y así fue como en verdad conversando con Loren dijimos, bueno, es ahora. O sea, ahora tenemos la opción, tenemos el tiempo y voy a tener que renunciar para tratar de levantar fondos, de acercarnos a empresas, de armar este proyecto que estábamos soñando hace ya un tiempo y había que tirar toda la carne a la parrilla.
Ustedes ya realizaron Chilemán, esto fue el año pasado.
Correcto.
Los 16 triatlones, cada uno en una región de nuestro país. Y después, ¿qué vino? Porque lo último es lo que acaban de terminar ustedes un par de semanas atrás o 3 semanas atrás. ¿Qué vino después de Chilemán?
Después de Chilemán cruzamos nadando el lago Llanquihue.
¿Ya? ¿Esos son cuántos kilómetros?
35.
35 kilómetros, ya. Wow.
Estuvo duro y frío.
Y muy frío, sí.
Sí, porque Loren, de hecho, lo hizo sin traje.
¿Y por qué sin traje?
Porque queríamos registrarlo como en World Open Water Swimming Association.
Ya.
Y hay una categoría para sin traje y con traje.
Ah, perfecto.
Y yo tengo experiencia en agua fría y pensé que puedo hacerlo sin traje, voy a intentar. Ah.
Y eso, bueno, y lo lograron.
Sí.
¿Ah? Ambos.
Lo hicimos juntos, estuvimos ahí acompañados por la Armada, eso fue, digamos, el puntapié inicial para poder lanzarnos con este desafío. Y lo que dijo Loren de registrarlo, al final, todo lo que nosotros hacemos, en el fondo, es para promover el deporte, pero para también mostrar Chile en el mundo internacional. O sea, este registro, ahora si uno se mete, digamos, en las bases internacionales de lo que son las actividades y los nados que se hacen en aguas abiertas, pueden encontrar este nado de forma certificada como el nado en aguas abiertas más largo de Chile. Y esperamos que con estas pequeñas acciones, en el fondo, también deportistas, como después también turistas de afuera, en el fondo, vean en Chile una oportunidad de viajar y hacer turismo.
Estamos conversando con Nicolás Johansen, a quien escuchaban recién, y también con Loren Tininenko, ambos deportistas conforman el proyecto Chilemán 16 y también otros proyectos como lo hemos visto. Y después, esto de que realizaron en noviembre, el Chilemán Ultra, un triatlón, o un ultra triatlón más bien, que son con distancias el doble de un Ironman.
Sí.
Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia?
Estuvo durísimo.
¿Dónde fue para ubicarnos?
Empezamos en Lago Penguipulli, pero el pueblo Choshuenco, nadando 8 kilómetros. Y después pedaleamos de Choshuenco hasta
Playa El Venado,
sí,
en Llanquihue.
Casi Puerto Varas. Y trotamos alrededor del lago Llanquihue.
Ya, que son, claro, esos son...
Hicimos como el segmento entre Llanquihue y Ensenada.
Ya, y la bicicleta fue desde entonces, desde Puerto Venado.
No, desde Choshuenco.
Desde Choshuenco hasta Puerto Varas, más o menos, ¿no?
Sí.
Correcto.
Ya.
Increíble ruta.
Yeah.
O sea, primero bordeando el lago Panguipulli, pasando por Panguipulli, después en el fondo conectando y pasando por lo que es el lago Ranco, Rupanco, Puyehue. Oh,
maravilloso.
No, increíble. Maravilloso. Y después, bueno, encajamos de noche en el sector de las cascadas en Llanquihue, pero fue una noche bien clara por la luna llena. Podíamos después ver el volcán. No, increíble. O sea, fue muy lindo. Nos tocó un clima perfecto.
Y ahí dejan las bicicletas, ¿no es cierto? Se bajan de la bicicleta y empieza el trote, los
sí,
84 kilómetros de trote.
A las 3:30 de la mañana. Y esa parte fue lo más duro para mí. Porque estaba corriendo y casi durmiendo.
Ya, claro, porque empieza a sentir no solo cansancio, agotamiento físico, sino que también sueño.
Sí.
¿Ah? Que es muy natural sentirlo después de cuántas, 20 horas o más que andaban.
Ya llevamos más en ese minuto, sí.
Más de 20 horas.
Sí.
¿Y cómo lo hacen ustedes para comer? ¿Les darán ganas de ir al baño en algún minuto también?
También, claro. De todo.
De todo, claro. Porque en el fondo son, ¿cuánto se demoraron? 32 horas.
Estuvimos 33 horas terminando. Y eso es claro, o sea, al final el consumo energético es tan elevado. Nosotros, no sé, una persona que mantiene un estilo de vida activo, digamos, quema entre 1.500 y 2.000 calorías, y en un desafío como este quemamos casi 18.000 calorías. Y esas las vamos recuperando en el fondo con barras de proteína, con papas literalmente, huevitos duros, nos hacíamos unos tacos con arroz y pollo, comida sólida, porque en el fondo los desafíos que nosotros hacemos siempre lo hacemos con la intención de terminarlos, ir disfrutando, digamos, las rutas que no siempre son fáciles, sino que nos vamos metiendo en lugares más desafiantes también. Entonces, el poder comer comida sólida a lo largo de esto es algo que lo hace posible.
Ustedes decían, Nicolás, Lauren, que quieren convocar también a más gente, ¿no?
Sí.
Quieren estimular. ¿De qué manera lo que hacen ustedes puede, creen, efectivamente motivar a otras personas?
Es muy buena pregunta. O sea, nosotros estamos llevando, digamos, estos desafíos al extremo, pero en el fondo siempre mostrando que la disciplina, la constancia y los sueños, en el fondo, parten con el primer paso, con el primer kilómetro. Y yo creo que eso es lo más importante y lo que tratamos de transmitir. Y sobre todo tratamos de mostrar también que Chile, en el fondo, hay un lugar para cada persona en términos de la naturaleza. Es tan diverso, hay tanto que ver, tanto que hacer, que eso es lo que siempre tratamos de hacer nosotros. Y también en todos los entrenamientos lo que hacemos, buscar rutas nuevas, salir, en el fondo estar inmerso, digamos, al aire libre y dejarse contagiar por todo eso para sumar kilómetros sin darse cuenta.
¿Y se han encontrado, Lauren, con gente que efectivamente se haya motivado con ustedes y haya empezado a trotar, a nadar, a andar en bicicleta o hacer otras cosas?
Sí, mucha gente. Estoy como famosa para contagiar a otras personas para empezar en triatlón, creo.
Y sobre todo en triatlón, entonces, ¿sí?
Sí. En toro, pero sí, en triatlón.
A propósito de triatlones, van a correr Pucón ustedes. Eso es el 12 de enero.
Así es. Quedan 5 semanitas para eso.
5 semanas, Noah. ¿Y cómo se viene eso? Eso, bueno, también tiene sus propios desafíos. Ahí es otra, más corto, obviamente, es medio Ironman. Es un cuarto de las distancias que hicieron ustedes, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, la velocidad es otra y ahí hay un el ritmo es distinto, digamos, así que también tiene sus dificultades, ¿no? ¿Cómo se han preparado para eso?
Totalmente, mira, traemos una muy buena base aeróbica. En ese sentido no tenemos miedo, pero sí, Pucón, queremos ir con todo, queremos competir. Queremos ir lo más rápido que podamos, ver cómo resulta eso, y eso es otro tipo de entrenamiento también, es otro tipo de alimentación que hay que llevar en la carrera, y Pucón tiene sus propios desafíos, o sea, el clima cambia constantemente, la península, que la famosa península de Pucón para trotar la media maratón, tiene mucha, mucha inclinación, y eso es algo que quema piernas independientemente como lo haga, y si te metes en el modo carrera, pues te termina quitando harta energía, así que quedan 5 semanas para afinar todos esos detalles, ir con todo y disfrutar.
Bueno, pues se ven de muy buena forma en todo caso, les tengo que decir.
Muchas gracias.
Nicolás Johansen, Lauren Tininenko, ambos deportistas. Los pueden seguir en Chileman16.
Correcto. ¿No es cierto?
@Chileman16 en Instagram. Y los vamos a estar siguiendo también para ver ahí, para darles aliento cuando estén corriendo Pucón. Mucho éxito, que les vaya muy bien.
Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos.
Muchas gracias a ustedes. Oye, varias cosas importantes que recordarles. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile, diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Ridara es con doble D. Ridara Chile. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo. En Red Dávila encontrarás el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesites. Hoy y mañana. Elige bien. Elige Red Dávila y Tienda Paula del 12 al 15 de diciembre. No queda nada. Esto en el piso diseño, sector Pileta y Boulevard de Parque Arauco. Ahí hay regalos únicos, ropa, zapatos, carteras, belleza, por supuesto, gourmet, muchísimo más. Disfruta de un ambiente navideño y talleres para compartir con los que más quieres. Anticipa tus compras y vive un panorama familiar. Pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Lo que haces marca la diferencia. Tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar.
En Duna, la etóloga y activista británica Jane Goodall. Escapa del ruido. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
La electromovilidad llegó para quedarse y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Recibe el 2025 en grande, en Hotel Termas Chillán. Disfruta de un exquisito cóctel, una cena de tres tiempos amenizada por la talentosa Daniela Seves y una fiesta inolvidable con cotillón y la animación de Ángel Torres. No te quedes fuera, quedan pocos cupos para esta experiencia única. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Vive un año nuevo espectacular con nosotros.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Imaginar un futuro donde las ciudades están llenas de árboles, el aire es más limpio y en verano el calor no agobia a las personas. Esto es posible de creer gracias al fenómeno de la renaturalización urbana que está cambiando la forma en que se vive en las metrópolis. Este movimiento está ayudando a que las principales ciudades del mundo sean más habitables y sostenibles. Gracias a que geógrafos y urbanistas, junto a biólogos, ecologistas, médicos y psicólogos, defienden la importancia de la naturaleza en las urbes. Una línea ferrocarril en desuso convertida en pulmón verde en Nueva York. Un río resucitado en Madrid. Corredores verdes con superárboles en Singapur. Y plazas convertidas en refugios climáticos en París. Son solo algunos ejemplos del avance de esta tendencia verde. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy la construcción tradicional es responsable de un tercio de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Este jueves, sí pues, ya llega a Elden Oye con la comitiva. En Matucana 100, este proyecto de noruego que mezcla folk, indie, bossa nova. Lo he estado escuchando harto en el último... Muy bueno, muy bueno. Ahí se suma como invitada especial Rosario Alfonso. Las entradas están a la venta en Punto Ticket. No se lo pierdan. Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, Accede a informes y recomendaciones de inversión, firma todo 100% digital, invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar, descárgala y úsala, Banchile Inversiones. Y esta fiesta se encuentra el regalo perfecto en Wayú. Parrilla, aperitivo, bar, cóctel, mucho más, con descuentos imperdibles. Compra en wayú.cl, Wayú es con W-A-Y-U. También puedes visitar las tiendas Wayú, productos perfectos para momentos perfectos. Bueno, vamos a hablar ahora de un libro. Es una novela, podemos calificarlo como, no sé si como novela policial, como thriller, novela negra, tiene también algunos elementos, pero sobre todo es un thriller. Se llama Improbables. Su autor está debutando en estas lides porque él es periodista de profesión. Ha trabajado harto en muchísimo tiempo en periodismo internacional, periodismo digital, también en otras áreas. Le ha tocado cubrir conflictos como la guerra contra el terrorismo en Pakistán, por ejemplo, la guerrilla en Colombia, en Medio Oriente. Ha estado también en varios lugares distintos. Y esta es, como decíamos, su primera novela. Nos acompaña aquí en el estudio. Estamos con Pablo Soto González en Aire Fresco para conversar sobre Improbables. Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por el espacio.
Oye, ¿cuán improbable era que escribieras una novela? ¿O siempre estaba ese deseo oculto de escribir? Porque como periodista escribes mucho y has tenido que escribir mucho en tu vida.
Sí. Bueno, era bastante probable, pero dadas las condiciones de tiempo y la forma en que trabajan los periodistas que trabajamos en medio, era bastante improbable que se dieran las condiciones como para poder hacerlo. Y es una inquietud que yo tenía hace mucho tiempo, tenía muchas ideas dando vuelta, y en algún minuto ocurrió el espacio necesario, le hace pandemia, nota al pie de página, y eso para mí significó ganar tiempo en los trayectos, que generalmente es alrededor de una hora de ida y una hora de vuelta, 45 minutos, una hora y media. Y eso me permitió comenzar a masticar la idea y poder ver de qué manera podía sacar este estímulo interior que tenía de poder escribir. Como tú bien dices, los periodistas escribimos mucho, desarrollamos muchos temas, hablamos de muchas cosas también. Pero escribir una novela, escribir un libro es algo muy diferente desde el punto de vista del esfuerzo que requiere, las conexiones necesarias y poder estructurar una historia también que resulte, al menos al juicio de uno en una primera etapa, a juicio de un editor, editora después, interesante para el público. Claro, y así fue que nació.
Claro, es un género muy distinto al que uno está acostumbrado, ¿no es cierto?, en esta profesión. Y una de las cosas que tiene es que aquí todo surge, o la mayoría, digamos, de los elementos surgen de la imaginación. Son, por así decirlo, es todo inventado, todo creado, a diferencia de lo que se supone que tenemos que hacer los periodistas, que es hablar de cosas reales, concretas y tangibles. O sea, ahí hay un cambio de paradigma, de alguna manera, para enfrentar el trabajo.
Sí, es cierto. Sin embargo, creo que cada escritor y cada historia que uno construye tiene un asiento en la realidad, tiene un origen en algo de la realidad. Y es posible que la gente que lea Improbables encuentre muchos pasajes en los que reconozca situaciones de las que algún momento se han enterado o que han vivido en sus propias vidas. Tiene varias historias del libro que se cruzan, y esas historias también recogen en parte la experiencia del propio autor, o sea, yo en este caso, y también lo que uno ha vivido, ha escuchado, le han contado, ha presenciado. Son muchas oportunidades que uno tiene como periodista de enterarse de historias que parecen sorprendentes, parecen ficción y terminan no siéndolo. Es más o menos la línea por la cual se desarrolla este libro, y por la línea también por la que yo me fui cuando lo escribí.
Y es un libro que parte con un hecho justamente y un encuentro improbable. Un hombre que está ahí en un momento complejo de su vida, un momento difícil, y que por esas cosas del destino se topa con, y no estoy spoileando porque esto es el gatillador, digamos, uh-huh, de la novela, se encuentra con un hecho delictual, una mujer a la que la están asaltando, están tratando de robar ahí una maleta, un bolso, qué sé yo, y viene saliendo del banco, uno se imagina más o menos lo que tiene esa, el contenido, digamos, de ese equipaje, y la tratan de saltar, él la ayuda, va en su rescate y recibe un balazo en ese intento, y bueno, y ahí comienza, ¿no es cierto?, todo este hacia dónde nos dirige de alguna manera este primer encuentro, como decía yo, improbable. ¿Qué es lo que va surgiendo de ahí? Sin spoilear, por supuesto.
Claro, ese es el primer aspecto, es lo que se conoce como el gancho para llamar la atención de que el público se interese y pueda seguir leyendo. Esta novela tiene la característica de que parte y va siempre ascendiendo, ya sea por la acción que ocurre, por las sorpresas, por los giros, algo que tiene que ver también con el género mismo, que uh-huh. es poder mantener arriba la tensión y la atención de quienes lean el libro. Y este primer encuentro que ocurre entre una persona muy plana, muy insignificante, podemos decir, y una mujer que, como verán quienes lean el libro, resulta ser un personaje extraordinario, con una fuerza y un poder increíble.
Pese a ser chiquitita,
sí, chiquitita, pero muy... dice la contratapa, una mujer pequeña, pero paradójicamente gigante. Y lo que pasa en el libro da a entender y explica por qué es así. Uh-huh. Y a partir de ahí comienza a construirse esta historia de dos personajes muy distintos, cuyas historias se topan de un modo, como dice ahí, improbable, y que va creciendo y se va desarrollando a medida que avanza el contenido. No quiero spoilear.
No, claro.
Me dan ganas porque me claro. Pero no es la idea. Pero así es como comienza todo.
A ver, ese es el inicio. Y se da. Yo decía que era un thriller, ¿no es cierto?
Sí,
eso.
Sí.
Ese es el concepto que más define, ¿no?, a la novela, porque, claro, la novela negra en general está centrada en un investigador o investigadora, y tiene que ver, claro, con la investigación de crímenes, justamente. Eso es como el elemento fundamental del género, aparte de otros elementos que tienen que ver con el carácter de esos investigadores, qué sé yo. En este caso, acá está centrado más bien en los personajes que viven esta situación, no quienes los investigan, ¿no?
Claro, no tiene, esa es una diferencia que tiene con la novela negra, y coincido contigo que tiene algunos elementos que se topa entre el thriller, la novela negra, el suspenso, el suspense, uh-huh. como le dicen también. Tiene varios
del suspense.
Del suspense, sí, exactamente. Sí. Tiene varios de esos elementos que se topan. Sin embargo, aquí el gran nudo es saber qué va a pasar con los personajes. Uh-huh. Eso es lo que mantiene la tensión alta. Cómo se va a desenvolver esto, cómo van a lograr pasar, como dice la bajada del libro, una cuenta regresiva por la vida, que es la situación extraordinaria a la que ellos se ven sometidos, que se les impone por una serie de situaciones que se cruzan y que crean un gran conflicto, pero no hay un caso que se tenga que resolver, no hay un detective que esté detrás de ciertas pistas. Lo que sí hay son muchos giros, mucha sorpresa. Cosas que se dan por obvias resulta que al final no lo son tanto, entonces hay que estar atento para no poder perderse en eso, y eso también fue un desafío bien grande para mí, porque poder dar con algo que finalmente mantenga la atención en alta. El libro tiene casi 400 páginas y hasta el desenlace uno no sabe bien qué es lo que va a pasar. Eso te podría comentar respecto del género mismo.
Estamos conversando con Pablo Soto a propósito de su libro Improbables, que es su primera novela, como decíamos. Una de las cosas interesantes que tiene el libro es que, claro, está la trama, ¿no es cierto?, por un lado, y todos estos acontecimientos que los personajes van viviendo, pero también está su vida cotidiana, y la manera como esa vida cotidiana influye en su carácter, en su percepción, ¿no es cierto?, y la manera como, por ejemplo, cuando esto un poquito spoiler, pero muy poquito,
sí,
muy
sí.
poquito spoiler, cuando
semi-spoiler.
está bueno, como decíamos, este personaje recibe, ¿no es cierto?, Robert recibe una bala, por lo tanto queda muy mal herido y está, lo hospitalizan en una clínica de una clínica bastante lujosa, digamos, con cosas que él nunca ha visto y qué sé yo, está como fuera de su mundo, y su gran preocupación es cómo la va a pagar. Y una cosa súper cotidiana, lógica, pero que hace un contraste interesante, encuentro yo, con los sucesos policiales o el thriller, probablemente tal. Eso es buscado, lo trabajaste así a propósito, es un resultado, digamos, de que lo vas descubriendo y desarrollando la novela. ¿Cómo trabajas esa parte?
Mira, lo que yo traté de mostrar es que, como decía al comienzo, pudiera uno reconocer situaciones que vive en su día a día y cómo las personas enfrentadas a situaciones extraordinarias también pueden dar en algún minuto respuestas extraordinarias y dar sorpresa y actuar de una manera que nadie jamás habría pensado que iban a actuar. Es un poco lo que pasa con este personaje, que, como tú comentabas al comienzo, le prepara el desayuno a sus hijos, comían pan con margarina porque no tenían para comprar queso, era lo que le permitía su situación. Y esas son descripciones que permiten armar al personaje y mostrar qué tan rutinario era, qué tan plano era. Y luego se ha enfrentado a estos hechos que son, la verdad, fuera de serie, y lo dejan a él expuesto a una situación en la que, como se comenta en algún pasaje del libro, ni él mismo se reconoce lo que es capaz de hacer. Y esto de aquí adelante abre una llave que después ya no se cierra más, y bueno, tiene después muchas más sorpresas y también un desenlace que es muy inesperado.
La novela está ambientada en un lugar que no se nombra, y con sitios específicos y calles y qué sé yo, que sí se nombran pero que son distintos a los nombres reales. ¿Por qué esa decisión y no ambientarlo en Santiago de Chile, en tal barrio, tales comunas, tales calles o sectores?
Sí, eso lo pensé bastante. Uh-huh. Por ejemplo, la clínica que tú mencionaste se llama Clínica Las Flores.
Claro.
Y la descripción que uno hace es bastante obvio de qué clínica se trata.
Exactamente.
Los barrios, por ejemplo, hay un parque que se llama el Parque Emperadores, que también uno lo describe y sabe inmediatamente qué parque es. La idea de hacerlo de esa manera es poder mostrar una historia que podría ocurrir en cualquier capital de América Latina. Una historia que es transversal, que pese a que nos sorprende, la verdad que la tenemos mucho más, ese tipo de historias la tenemos mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. Y la idea era que si este libro se lee en México, se lee en Perú, se lee en cualquier capital latinoamericana, uno pudiera decir, oye, esto podría pasar en mi barrio, o he escuchado de algo que podría ser similar a esta situación, y reconocerlo ahí. Ese fue el objetivo. ¿Por qué no están puestos los lugares? Está el barrio de San Eustaquio, por ejemplo, que son nombres que igual averigüé si existían o no existían para ver si era una coincidencia, y la verdad que muy pocos de ellos existen. Y se describen varios de esa manera. Sí hay lugares que son reales, y que son identificables, como la Patagonia, por ejemplo.
Ah, claro.
La Patagonia, claro, donde ocurre buena parte de la acción y que es una zona, como tú sabes, que aparece en la presentación que se hace del libro, que es de donde yo provengo. Yo soy aysenino.
Aysenino, sí, pues.
Aysenino.
¿De qué parte específicamente?
Puerto Aysén.
Puerto Aysén.
Puerto Aysén, sí. Ya. Una hermosa ciudad del sur de Chile. Y aparecen descritos ahí y se lleva la acción hasta esa zona. Y eso también es otra de las sorpresas, es los cambios de escenarios que ocurren, porque no ocurre todo en la ciudad. Se va avanzando, se va yendo hacia el sur, hacia la Patagonia profunda, como se describe en el texto.
Pablo Soto González, autor de Improbables, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Y mucho éxito.
Pablo, encantado, gracias por el espacio.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y... Benjamín Turner, Matías del Río, aquí, está como que está aquí con repitiéndose el plato, a lo mejor le quedó gustando, Todo bien el viernes, Benjamín Turner, sí, buena contratación. Terapia Chilensis con María José Ochoa y Matías del Río, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas y